Se cuenta la historia de un granjero no muy inteligente que tenía una mula a la cual alimentar. En algún momento pensó que la avena era muy cara, la dosis de avena que la mula necesitaba para poder seguir trabajando. Y alguien le dijo que podría ahorrarse un 10% del costo de la avena si en vez de avena o junto con la avena le ponía un 10% de aserrín. Y él pensó, bueno, esto no me cuesta mucho porque soy amigo del carpintero del pueblo, así que fue a pedirle aserrín, lo más parecido a la avena, y lo metió en la dieta de la mula. Es interesante. La mula no notó la diferencia. Así que le empezó a dar el 10%. Pero lógicamente, ya se imaginan ustedes, y a ver si con el 20% qué pasa. Y le puso el 20%. Y la mula no notó la diferencia. Y el 30%. Y el 40%. Y como se imaginan ustedes, la siguió aumentando el porcentaje de aserrín, hasta que un día le dio el 100% de aserrín. La mula se lo comió, lo miró y se cayó muerta. Una historia tonta, ¿no? Pero sirve para ilustrar la realidad de muchos creyentes que comienzan a deslizarse alejándose de Dios al vivir una vida de negligencia espiritual o de pecado no confesado y abandonado. Sabemos que nuestra vida espiritual no puede subsistir, no puede sobrevivir con aserrín de este mundo. Pero nos empezamos a conformar con pequeñas dosis de aserrín del mundo y vamos sobreviviendo. Pero al aumentar la dosis de aserrín, el cambio es total en nuestra vida. Y entonces vemos como creyentes que han comenzado a deslizarse caen en un colapso espiritual. La intimidad que disfrutaban con Dios ha desaparecido. Ya la religiosidad es una costumbre, es un rito, pero no hay vida. El proceso al principio es muy sutil, casi uno no se da cuenta, hasta el punto que se nos hace difícil identificar el problema. Pero sin embargo, si somos cuidadosos en el análisis, la mula comienza a mostrar síntomas de que las cosas no andan bien. Y en esta noche vamos a señalar tres síntomas en tres grandes títulos que describen cómo una pérdida significativa en nuestra vida espiritual por alimentarnos de aserrín y dejarnos de comer la palabra de Dios. Tres títulos. En primer lugar, la pérdida de amor por Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, los creyentes de la ciudad de Éfeso, una iglesia sumamente privilegiada, la fundó el apóstol Pablo. Está allí en una zona de Turquía, es una de los iglesias, de las siete iglesias con restos arqueológicos más increíbles. Allí estuvo el apóstol Pablo y por más de 3 años, o por cerca de 3 años, fundó la iglesia y luego en sus viajes siempre se acordaba de ella y le escribe una de las cartas más gloriosas que escribió, la carta a los creyentes en esa ciudad de Éfeso, y él está preocupado porque ellos no pierdan el primer amor, y entonces les escribe en el capítulo 3, versículo 17, más que le escribe, es él copia una oración que estaba haciendo a Dios y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, el amor central, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él fervientemente esperaba que los creyentes en Éfeso fueran, y lo dice en el versículo 6:24, que amen a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. ¡Qué privilegio! Cuando se fue el tiempo después, le mandó a su discípulo más cercano, llamaba Timoteo, a que pastoree. Así que en una iglesia que tuvo a Pablo de fundador, a Timoteo. Pero más tarde, llegando ya al final del siglo, estaba Juan allí, el apóstol Juan. Y cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos, recibe la revelación del Apocalipsis, y entre la revelación del Apocalipsis hay 7 cartas a 7 iglesias, y la primera carta es a la iglesia de Éfeso, del mismo Señor Jesús. No es Juan que está escribiendo una carta, es el Señor Jesús que está recibiendo un mensaje para la iglesia de Éfeso. Y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré sobre ti, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¡Qué interesante! Esta iglesia seguía trabajando, seguía sirviendo al Señor, seguía desarrollando ministerios. Pero hay algo que el Señor les reprocha a esta iglesia, y es que hayan perdido el primer amor. Y es evidente que el primer amor había desaparecido. Y entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las señales de que nuestro primer amor se va evaporando? Comienza a declinar. ¿Cuáles son los síntomas? En primer lugar, pérdida del gozo. Y la relación, y todo lo que vamos a hablar es imaginando la relación entre dos personas, por ejemplo, la relación matrimonial o la relación entre amigos. Porque la verdad es que cuando estamos con la persona a la que amamos, se supone que estamos llenos de alegría, llenos de gozo. Cuando perdemos el amor, la alegría, perdemos la alegría y el gozo, significa que en realidad estamos también perdiendo el amor por esa persona. Y la falta de gozo en nuestra relación con Dios es un signo, un primer signo de que nuestro primer amor está disminuyendo. Y por eso nos encontramos con creyentes que tienen una teología intachable, pero sin alegría, sin gozo. Deambulan por el mundo amargados. Son lo que se da a llamar en política piantavotos. Porque la gente ve, dice, este es cristiano, sí, es un amargado. No tiene gozo en su vida. Y la razón por la que David perdió ese primer gozo, o el gozo que tenía en el Señor, es por el pecado. Por eso en el Salmo 51 le pide al Señor, restaura el gozo de mi salvación. Primer señal, el gozo. ¿Cómo está tu gozo? En segundo lugar, falta de deseo de orar y de leer la palabra de Dios. Si amamos una persona, deseamos pasar tiempo con ella. Así es muy sorprendente que personas que aquí cantan, te amo, rey, te entrego mi vida, te voy a amar por siempre, para siempre, y qué sé yo, nunca, o muy pocas veces, se tomen tiempo para leer la palabra de Dios y orar. ¿Y por qué las dos cosas? Porque cuando hablamos con Dios, lo hacemos a través de la oración, y cuando escuchamos a Dios, lo hacemos a través de la lectura de la palabra de Dios. Y lo que pasa naturalmente es que al empezar a alimentarnos del aserrín del mundo, empiezo a perder deseo de estar relacionado con Dios. Y se ve, se empieza a ver en el gozo y en segundo lugar en la oración, en la lectura. Fíjense que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, ¿cuál fue la primera reacción que tuvieron? Intentaron esconderse. No podían sostener la relación que tenían con Dios. ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo está tu tiempo de leer la palabra, de orar, de disfrutar, de encontrarte con Dios? La tercera manera de medir nuestro amor a Dios se evidencia en este tercer elemento: falta de deseo de estar en comunión con los hermanos. Una vez leí un cartel que decía así: si me querés a mí, tenés que querer a mi gato. Cuando una persona ama a otra, ama también a todas las personas que esa otra persona ama. A ver si me entiendo bien. Por eso es el drama del matrimonio, porque cuando la gente se casa, a veces se olvida que la novia y el novio vienen con accesorios, que son los cuñados y todo eso. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Lo respetamos, lo recibimos. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta? No, yo no los elegí. Pero como aman a mi esposa, yo los amo también. Pero cuando la amistad se enfría, ¿para qué aguantarme a estos personajes que no significan nada para mí? Por esa razón, cuando el creyente empieza a perder su amor por el Señor, empieza a evitar la comunión con los otros creyentes. Comienza a evitarla. No quiere estar con la gente que le recuerda cosas que ellos quieren olvidar. Y esto lo hemos visto tantas veces. Creyentes que se empiezan a enfriar y después te lo encontrás en la calle y decís: no, estoy muy ocupado. La señora se encontró con una hermana que venía a la iglesia y dice: a la mañana no, porque me voy de juerga los sábados a la noche y no me puedo levantar temprano. Y el domingo a la noche después, sí, dice, pero tengo cosas y me entretengo con alguna película y no voy. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no ama a sus hermanos. Y cualquier excusa está bien para faltar a la iglesia. Si llueve, porque llueve. Si es un día muy lindo, porque entonces me voy con mi familia al parque o al shopping. Hoy, como fue un día más o menos, ustedes vinieron. Y te encontrás con gente que viene y no quiere tener comunión, viene para cumplir, viene porque toda la vida vino, viene porque cree que tiene algo que pagarle a Dios, viene, pero no disfruta de la comunión con los hermanos. Y si te está pasando eso, significa que el amor al Señor, el amor a Dios, tu primer amor, se está apagando. Perdés el gozo, perdés deseo de leer y escuchar la voz de Dios y de orar con Él y perdés el interés por estar con tus hermanos. En la carta de Hebreos, en el capítulo 10, dice en versículo 22, acerquémonos con corazones sinceros. En el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es imposible pretender estar cerca de Dios sin el correspondiente deseo de estar cerca de aquellas personas que aman a Dios y de las y cuales y que son amadas por Dios. Un estudio que se hizo años atrás, y quizá ahora todavía es más dramática la situación, menciona que por cada creyente que viene a la iglesia hay dos que dejaron de venir. Si usted los para en la calle, cosa que me ha sucedido muchísimas veces, se los encuentra, me conoce, me saluda. Yo iba y bueno, dejaron de venir, se enfrió el primer amor. Algunos tienen excusas, otros se dan cuenta que son excusas nada más y dicen, yo tendría que ir, pero algo se cortó. Le hizo efecto importante el aserrín del mundo. Y en cuarto lugar, ¿cómo te das cuenta que estás perdiendo tu amor a Dios, tu primer amor, cuando tenés un creciente interés en las cosas de este mundo? Podés eso evaluarlo perfectamente, lo podés hacer en este momento. ¿Cuántas horas dedicás a las cosas que este mundo te propone? ¿Cuántas cosas dedicás a Netflix? ¿Cuántas horas dedicás a Instagram? ¿Cuántas cosas dedicás a ver cine, películas, hacer deporte? Cosa que ninguna de esas está esencial, tiene mal en sí mismo. Pero cuando estás lleno de todo eso y no hay espacio para Dios, es que has perdido tu primer amor. Porque el Señor Jesús dijo, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Fuimos creados para amar y siempre estamos amando. Así que si perdimos nuestro amor a Dios, otros amores ocupan ese espacio en nuestra vida. Y el tiempo que pasábamos con Dios y en el servicio a Dios, ahora lo usamos para otras cosas. Es muy común que el creyente, cuando está involucrado en la iglesia y abandona la iglesia, se involucre en algún club, en alguna sociedad de fomento, en algún partido político, porque se da cuenta que tiene tiempo, tiene ganas, y ahora no lo puede canalizar ya más en la iglesia, lo quiere canalizar. Es muy típico. Después, la otra cosa que sucede es que empieza a dar plata a este tipo de instituciones hasta que se da cuenta que la está perdiendo y se la empieza a poner encima, porque la plata que ofrendaba ahora no tiene que ofrendar más. Y la energía que dedicábamos a servir al Señor, ahora la usamos para nosotros mismos. Y el creyente en este estado se vuelve egocéntrico y egoísta. Y es muy difícil cuando te encontrás con uno de estos en la calle o vas a dialogar, te encontrás con alguien que está muy cerrado a cualquier exhortación. Porque ahora ya ha desarrollado un amor a cosas que este mundo le está proponiendo. Y una vez que dejamos de buscar la perla de gran precio, parafraseando una parábola de Mateo capítulo 13, dedicamos nuestro tiempo y energía y dinero a alcanzar otros tesoros que el mundo nos propone. Y al perder el amor a Dios, buscamos el amor en otro lado. Parece un tango esto, pero es así. Segundo título, no solamente pérdida del amor a Dios, pérdida del temor a Dios. A veces pensamos que el amor es opuesto al amor, pero no es así. Las Escrituras nos recuerdan repetidamente que una relación con Dios madura se caracteriza por ambas actitudes, la del amor y la del temor. Miren, Salmo 147:11, se complace Jehová en los que le temen y en los que confían en su inquebrantable amor. Así que te dije algunos síntomas para definir, describir, medir tu pérdida de amor por el Señor. Ahora déjame que te diga algunas cosas para medir tu pérdida de temor a Dios. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, hay un texto en Proverbios 8:13 que dice: el temor de Dios es odiar el pecado. Así que, examinando nuestra relación con el pecado, vamos a poder entender si seguimos temiendo a Dios o no. Un vínculo con el pecado, sin confesar, que nos atrapa, es una señal de que no estamos temiendo a Dios. Y lo primero que hacemos es tapamos el pecado, la primera reacción. Caemos en pecado, sabemos que está mal, lo tapamos. Es lo que hizo Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Se vieron que habían hecho algo mal, se cubrieron, se taparon. Pero es inútil, primero de todo es inútil, porque no podemos escondernos de Dios. Y cada vez que hacemos eso, nuestra vida espiritual afecta todo lo que somos. No está este texto, pero me viene a la mente el texto cuando David dice: mientras callé, ¿callé qué? Callé mi confesión, mi arrepentimiento, mi reconocimiento de que había pecado. Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Es decir, se enfermó físicamente porque estaba en pecado. Pero en otro lado dice, tremendo salmo, el Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que tenemos las dos posibilidades, o tapar, esconder o confesar. Es lo que hacemos naturalmente, es tapar. Es lo primero que nos sale. Si engañamos a un amigo, lo tapamos. Si hicimos algo que está mal, lo tapamos. Pero se lo podemos tapar a la persona que está al lado nuestro, a los compañeros de trabajo, pero no se lo podemos tapar a Dios. ¿No es cierto? El Salmo 92 dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. La primera actitud es esconder. Estás teniendo un pecado escondido, lo estás escondiendo. Es el primer signo. Porque en ese momento empezamos a pensar, bueno, pero a Dios una cosita así no le interesa mucho. Yo creo que no se va a hacer mucho problema por esto. En definitiva, ¿quién soy yo? Soy un ser humano en 7.000 millones. Dios no va a estar preocupado en mí, pero sí está preocupado en vos, porque el Señor Jesús dijo: no se muere un pajarito, no se marchita una flor sin que Él la tenga en cuenta. Dios te tiene en cuenta, no podés escapar. Me escapo, y el Salmo dice: ¿dónde puedo huir, Señor, de tu presencia? La segunda característica de que estamos perdiendo el temor a Dios es que no nos hacemos responsables de los pecados que cometemos. Cuando descubrimos que no podemos esconder el pecado, lo próximo es no hacernos cargo de la responsabilidad. No es culpa mía. Y este es el modelo de Adán y Eva. Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente, al final se pusieron de acuerdo y le echaron la culpa a Dios. Yo, pastor, he pecado, pero las circunstancias, la culpa la tienen las circunstancias. Es un mal hábito, pero me crié con ese hábito en mi familia, así que es perdonable. No lo voy a perdonar, voy a guardar el rencor, porque usted no sabe lo que me hizo. Pecado. Que cualquiera sea la excusa, el pecado continúa y nos alejamos cada vez más de Dios. Los otros días, una hermana de la congregación se me acercó y me dijo que estaba teniendo una relación con un caballero. Yo a esta altura de la vida ya evito los eufemismos, así que le pregunté directamente: ¿ya te fuiste a la cama con él? Y no me dijo que no. Tampoco me dijo que sí. Y después de charlar me dijo: ¿puedo participar de la cena del Señor? No. El texto de la palabra de Dios dice claramente: come y juicio y bebe para sí. No hay espacio para el pecado. Y cuando estamos en pecado, que lo sucede a todos, absolutamente a todos, pecamos. No hay ninguno acá que pueda decir: yo no he pecado. Todos pecamos. Todos nos descarriamos como ovejas. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y abandonar el pecado. No sé cómo estás vos, hay mucha gente que viene sola a la iglesia y no entramos en discusión y nunca hacemos de su vida anterior una cuestión. Lo dije esta mañana y vino alguien y me dice: qué bueno que lo repitas, Juan Pablo. El hecho de que seas una persona mayor y hayas tenido relaciones sexuales en el matrimonio y ahora no estás casado, no te habilita para seguir teniendo relaciones sexuales con nadie, salvo que te cases delante de Dios otra vez. Las relaciones sexuales son pecado en todos los casos fuera del matrimonio. Cualquier tipo, hasta las virtuales también. Así que lo primero que hacemos es tapamos el pecado y después no nos hacemos cargo. Es muy difícil vivir en este mundo. Y yo no te dije, y el Señor nunca nos dijo que iba a ser fácil. En tercer lugar, dilatamos el arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta que no podemos seguir echándole la culpa a los demás, pateamos para adelante. Porque estamos metidos en el pecado y queremos seguir en el pecado. Se dice de Agustín, San Agustín, lo que se llama Agustín de Hipona, del siglo V de la era cristiana, un tipo que vivía una vida llena de lujo, de mujeres, de vicios, hasta que se convirtió, y se convirtió de verdad, y se convirtió en San Agustín. Que él, cuando estaba viviendo esa vida, le dice: Señor, dame autocontrol, pero no por ahora. Y los creyentes que están en este momento patean para adelante el arrepentimiento. Una semanita más, un mes más, un año más. Nadie se da cuenta. No tengo que rendirle cuenta a nadie. Al final yo soy mayor. Al final yo hago lo que quiero. Al final todo el mundo hace esto. Y patea para adelante el arrepentimiento y se aleja del Señor. Y yo le digo a estos hermanos lo que le dice el Salmo 95: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No seas duro arrepentirte delante del Señor y pedirle auxilio si es que estás metido en algún vicio, en alguna relación pecaminosa, en algún negocio fraudulento. Y por último, no solamente postergamos el arrepentirnos, justificamos el pecado. Claro, al no arrepentirnos, fíjense el texto que leímos recién, no endurezcáis vuestros corazones. Y cuenta una historia, pero no viene al caso. Es que no me arrepiento, sigo pecando, mi corazón se endurece. Y al endurecerse el corazón, dejamos de esconderlo, dejamos de dar excusas, y el último escalón es este. Empezamos a decir, bueno, pero no es pecado. Y nos convencemos nosotros y queremos convencer a los demás, pero no es pecado. Y nos ponemos a discutir con Dios lo que es pecado y lo que no es pecado. Y por supuesto no soportamos a nadie que nos venga a decir que estamos en pecado. El rey Saúl era un maestro de la racionalización del pecado. Un día Dios lo mandó a luchar contra un pueblo y le dijo en el Antiguo Testamento que destruyera a todos los amalecitas, pero él en la batalla se dio cuenta que vio un montón de cosas que tenían los amalecitas que le gustaban. Y ahí, ¿por qué la vamos a romper todo, destruir todo, matar todo? Y entonces se trajo ganado de los amalecitas. Y cuando vino Samuel y le dice, ¿qué hiciste? ¿No te dijo Dios que no hagas eso? Y Saúl dice, ah, no, pero lo voy a usar para el sacrificio del templo. Como alguna vez me encontré con un hermano que me dijo, mira, si me llega a salir el grande de la lotería, voy a dar una ofrenda. Y los creyentes que endurecen su corazón, y te los encontrás todo el tiempo, empiezan a justificar lo que no pueden justificar, porque, hermano, no es una cosa que dice la iglesia. A veces viene alguien y dice, ¿qué dice la iglesia de la puerta abierta? ¿A quién le interesa lo que dice la iglesia de la puerta abierta? ¿Qué dicen los pastores de la iglesia de la puerta abierta? ¿A quién le interesa? Somos seres humanos, nos podemos equivocar. El tema es, cuando la Biblia dice que algo está mal, está mal. Y nuestra regla de norma y conducta es la palabra de Dios, no la opinión de una iglesia o de un pastor. Pero hay algunos que quieren ahora racionalizar la Biblia y dicen, bueno, era en otro contexto. La Biblia es muy clara, es muy contundente. Y los creyentes cuando llegan a esta situación ya ni les interesa. Yo creo que inclusive llegan a pecar sin ningún tipo de remordimiento, porque ya, por supuesto, han perdido el primer amor, han perdido el temor a Dios, el Espíritu de Dios, si es que lo tienen, está constrictado, reducido a la mínima expresión, y se comportan como la mujer adúltera de Proverbios 30, una tipa allí que vive en pecado, se come, se limpia la boca, dice, no he hecho maldad. La primera cosa es el amor a Dios, la segunda cosa el temor a Dios. Y que esto lleva indefectiblemente a un tercer título, la pérdida de fe en Dios. El no arrepentirnos de los pecados nos lleva indefectiblemente a la incredulidad y a rechazar a Dios. Piensen en el pueblo de Israel cruzando el desierto. Habían perdido su amor al Señor, lo empezaron a criticar, lo empezaron a rechazar. Los había sacado de Egipto, les había dado libertad, pero ellos empezaron a recordar el aserrín que comían en Egipto. Cuando Moisés le dice, me voy a la montaña a buscar a Dios, a encontrarme con Dios que me va a dar la ley, ni creyeron en eso, se hicieron otro Dios, un becerro de oro al cual adoraron. Y es lo que pasa con el creyente que pierde el amor a Dios, pierde el temor a Dios, comienza a poner su fe en cualquier otro lado. Se involucran más y más en el pecado y terminan hasta negando que alguna vez fueron del Señor. ¿Por qué? Y pienso por dos razones. La primera razón es que han perdido la fe. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios y dejan de oír la palabra de Dios, si la fe se nutre en la comunión en la iglesia y dejan de venir a la iglesia, obviamente terminan sin fe. Es como la mula que de tanto comer aserrín se termina muriendo. Pero la otra razón es que comienzan a vivir una vida de pecado y entonces, como no lo pueden justificar, niegan la palabra de Dios. Si no creemos lo que la Biblia dice acerca del pecado, comenzamos a dudar de toda la palabra de Dios. Si hay un texto acá que no es verdad, toda la Biblia no es verdad. Y esto es lo que pasó a Eva. El Satanás se le acerca y le dice: con que Dios os ha dicho, y que puso en duda, la primera tentación, que puso en duda Satanás en la mente de Eva, que puso en duda la palabra de Dios. Así que creer en un Dios que nos manda que le obedezcamos mientras vivimos una vida de desobediencia crea tensión en nosotros que termina siendo inaguantable. Para esa persona que fue creyente y vive en pecado, vive un tormento hasta que se desembaraza de todo eso y dice: son todas macanas. Dios no existe. No todo lo que dice la Biblia es verdad. Es decir, nada de lo que dice la Biblia es verdad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Él está diciendo: ojo con la incredulidad, ojo, ojo, porque se van a terminar apartando. Yo he visto creyentes que estaban acá, que sirvieron al Señor, se fueron, terminaron enredados en otras religiones. Uno se metió en la nueva era, otro una vez me dijo que había estado en el Hare Krishna. Digo, después de haber estado acá, había sido líder de los jóvenes en una época. Y uno me lo confesó directamente. ¿Sabes qué pasa? Es muy demandante el mensaje que ustedes predican. Yo fui a la nueva era y no me pidieron nada. No me pidieron que cambie de conducta. No me pidieron que cambie de hábitos. Es por eso que ustedes pueden ir por todo el país y ver altares a el Gauchito Gil o... ¿cómo es esa? ¿La de las botellas? ¿Cómo se llama? La difunta Correa. Y la gente dice: qué bárbaro, qué religión buenísima. Le pido, pero Gauchita Gil no me pide nada a mí. No me exige nada. Es una fe sin demanda. La fe cristiana es una fe con demandas. Porque leemos el texto y 1 Pedro 1:16 nos pone el límite, el nivel. Sed santos, porque yo soy santo. Y hay un montón de iglesias, yo lamento mucho esto, un montón de iglesias, a veces los escucho por televisión, que dan mensajes interesantes sobre el poder de Dios y qué sé yo, y después dice: pase adelante que le vamos a orar y usted se lleva la bendición de Dios, venga que este día va a ser glorioso. En su vida todo va a cambiar, venga que lo vamos a bendecir. La pregunta es: sin ninguna demanda? Hermanos, es un tema serio porque podemos estar asistiendo a la iglesia, viniendo cada tanto, hasta ofrendando, hasta sirviendo. Pero estemos no muy lejos de sucumbir por alta dosis de aserrín. Así que con esto termino. El cuarto punto es examinarnos a nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos, dice 2 Corintios 13, 5, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pablo, vos le dirigiste esta carta a los creyentes, a los santos de Corinto. Probate. En la cena del Señor, hoy Esteban leyó 1 Corintios, el pasaje sigue, dice, antes de participar de la cena del Señor, examínese cada uno. No es que tenés que venir acá y te vamos a tomar examen, te vamos a poner en una radiografía, en un aparato que nos diga cuán bueno sos, cuánto amás al Señor. No existe eso. Y no es la manera es que vos, si escuchaste la voz de Dios en esta noche, hagas un autoexamen y digas, bueno, quizás no llegué al final, pero voy en camino. Quizá el gozo lo perdí, pero todavía me gusta venir a la iglesia. Y bueno, la lectura de la Biblia, bueno, cada tanto. Y el pecado, es como todos. Y estoy haciendo algo, sí, pero bueno, no tenemos que sentar, pastor, a discutir si es pecado o no. Ah, bueno, discutí conmigo. Soy un pecador como vos. Lee la Biblia. Y la palabra de Dios llama a sus cosas, dice lo que está bien y lo que está mal, malo y bueno. Y en el último tiempo va a haber mucha gente que va a decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo. No te lo creas vos. Entonces examinás. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Hay evidencias en tu vida que el pecado no te molesta? Me encontré con un hermano que me decía, mirá, dice Juan Pablo, por mucho tiempo yo estaba en el trabajo. Y es típico, ¿viste? En los tiempos libres, en los encuentros, él era una fábrica, entonces en el vestuario, dice, toda clase de grosería, chistes verdes, malas palabras. Bueno, ustedes saben eso, ¿cierto? Y yo formaba parte de eso y me reía con eso. Pero un día que vi que estaba eso pasando por mi vida sin ningún tipo de reacción, el Espíritu de Dios me tocó. Y vos sabés, dice, me dijo así, doy gloria a Dios por eso. Vos sabés que no aguanto que empiecen a decir malas palabras, no aguanto, me dice, que se animen a contar un chiste verde. Y ahora se burlan de mí porque apenas arranca, yo me voy. Gloria a Dios, dije yo. Tenés sensibilidad al pecado. ¿Te pasa? ¿O ves una película... donde sucede de todo, hay maldad, muertes, todo tipo de desarreglo sexual. Y no te pasa nada. ¿Hay evidencia de que tu corazón se ha endurecido? ¿De que no te llega ninguna flecha? ¿De que los mensajes de la palabra apenas te perturban un poquito? La adoración y el cantar, alabanza al Señor, no te produce ninguna emoción. ¿Hay evidencias de que has perdido el primer amor? Déjame darte una buena noticia. Si hay eso, Dios está deseoso de que ayudarnos a encontrar el camino para volver a casa. Una vez estaba con mi familia y me perdí en la ruta, en la época que no había GPS, no había planos, y en un momento dado me equivoqué de camino y seguí. Y cuando me di cuenta que me había equivocado, digo, ¿qué hago? Vuelvo atrás a donde está el cartel que no leí o que no obedecí, o hago un atajo y voy buscando la ruta. Y hice lo segundo, como hacemos la mayoría. Y vi salí un camino para donde se suponía que estaba. Sí, efectivamente salía para allá. Y lo empecé a andar y al rato eran pozos, había una montaña, un río. Y ahí pensé, Señor, si se me llega a quedar el auto acá, con mi familia arriba, ¿qué hago? Y la única manera fue volver atrás, al principio, al momento en que te desviaste, al momento en que dejaste de tener gozo, al momento en que dejaste de leer la palabra, al momento en que dejaste de tener comunión con la iglesia, volver atrás, arrepentirte de tu pecado, clamarle al Señor, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Y cuando volvés atrás y haces eso, te encontrás no con un Dios que te reprende, te humilla, te encontrás con un Dios con los brazos abiertos que te dice, bienvenido a casa. Y esta es una buena noche para que te examines y ores al Señor, Señor, renuévame. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Me gusta terminar este momento con estos dos versículos de la carta de Judas. No Judas el traidor, el otro Judas. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Ah, qué bárbaro. El Dios que tenemos nosotros es poderoso para hacernos vivir una vida sin tropiezos, sin caídas, sin derrotas. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Qué grande es ese Dios. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Podemos leerlo todos juntos? Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Inclinamos nuestro rostro al Señor y nos tomamos un tiempo para examinar nuestra propia vida, cada uno. No importa si estás sirviendo al Señor, si tenés un cargo en la iglesia, eso no necesariamente quiere decir que todo está bien. Y el Espíritu de Dios, le pedimos al principio que nos hablara en esta noche, y pasando por encima de mi pequeñez y debilidad, el Espíritu Santo está hablando en esta noche a tu corazón. Viste, está dando la oportunidad de empezar de nuevo. Te está dando la oportunidad de volver a casa. Si hoy escuchaste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, que significa que no hagas nada, que te vayas igual que como viniste, que vayas apurado a tu casa a llenarte de luces y de programas y de distracciones que te hagan dejar de pensar en tu realidad espiritual. Pero también es una buena oportunidad para que te arrepientas y para que expreses tu deseo de volver a reiniciar una vida como el Señor quiere, en donde haya evidencias de tu amor a Dios, de tu temor a Dios y de tu fe en Dios. Así que me voy a quedar callado un minuto para que vos hables con el Señor. A todo, Señor, en esta noche tu palabra nos ha mostrado que hay cosas en la vida de cada uno de nosotros que debe ser renovada, pecados que deben ser confesados, amores que deben ser restaurados. Yo te pido, Señor, que ahora tu Espíritu Santo esté obrando en el corazón y podamos, Señor, dar un paso de fe, mostrar una señal de que queremos ser renovados en nuestra vida espiritual. Vamos a cantar, Esteban. Quédese orando al Señor, No se distraiga, Déjeme que insista en la estrategia de Satanás, que es distraernos. No se distraiga. Si la música le distrae, no la cante. Pero aquellos que conocemos este coro, podemos cantar con los ojos cerrados, por favor, y decirle: renuévame, Señor Jesús. Yo voy a invitar a todas las personas que en esta noche quieren expresar su deseo de ser renovados, que se pongan de pie y vengan aquí delante. Estas decisiones necesitan tener un gesto de fe y de confianza. Así que yo sé que es muy difícil porque todos te conocen. Yo sé que es difícil porque vos pensás que hay gente que va a pensar, mi hermano. Eso es Satanás. Satanás que te va a dar un montón de excusas para que no muestres de una manera concreta tu deseo de ser renovado. Yo vi la obra del enemigo en esta mañana en la reunión. Yo sentí que la gente estaba conmovida por el mensaje. Solamente dos personas se pusieron de pie. Pero no es que me hace sentir fracasado a mí. ¿A quién le importa si yo fracaso o no? Me fui pensando, qué dureza que hay en esta iglesia. Así que si querés en esta noche expresar que hay algo, no todo, no es que ya te fuiste al descenso, no, hay algo que quiere ser cambiado. No importa el título que tengas en la iglesia, te pido que vengas aquí delante mientras todos con los ojos cerrados cantamos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor.
Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay dentro hacer es orar y después le voy a pedir que se junten de dos o tres los que han venido aquí y oren por ustedes mismos. Felicito a todos los que son líderes de la iglesia y han pasado al frente. Señor, en esta noche tú nos has hablado a todos y queremos, Señor, que tu Santo Espíritu esté presente en este momento mientras mis hermanos se ministran en oración los unos a los otros. Nos levantamos, Señor, en contra del enemigo que viene a robar, matar y destruir. Y proclamamos, Señor, sanidad. Proclamamos que hay victoria en el nombre del Señor. Proclamamos que hay restauración para aquel que se arrepiente y viene a ti. Y tu palabra dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y le estás diciendo a estos hermanos, bienvenido a casa. Te voy a devolver mucho más de lo que el enemigo te robó, para que mi nombre se glorifique en tu vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si alguien quiere hablar con un pastor, le voy a pedir a Víctor y a Jorge, ¿no sí, sí, Diego estaba presente. Los pastores van a recibir a aquellos que quieran hablar en forma personal con un pastor. El resto quiere juntarse y orar los unos por los otros para... Y dígale esto: Señor, te pido que bendigas, respondas la vida de mi hermano. Háganlo, háganlo.